Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Estamos ya en la última semana de Liga de 2023, estamos ya preparando las Navidades, la Nochebuena, la Navidad, y en el fútbol hay jornada entre semana para despedir el 2023, que es la última también de la primera vuelta. El miércoles hay un Eibar Sporting y el jueves un Villarreal B Oviedo, para cerrar el 2023. Y ahora mismo, si coges la clasificación en las aplicaciones, en el periódico donde la consultes, puedes ver que el fútbol asturiano está en uno de sus mejores momentos en los últimos años. Porque están los dos con muchas opciones de pelear el ascenso a Primera División. Y esto son palabras mayores. Está el Sporting tercero, todavía manteniendo el tercer puesto, a pesar de que lleva una victoria en los últimos 7 partidos, que es la mala noticia. Una victoria en los últimos 7 partidos. Pero el Sporting está tercero. También es verdad que algo está pasando. Porque para llevar una victoria en 7 partidos, algo está pasando. Y también es verdad que no nos sorprendería nada si Miguel Ángel Ramírez, que es el entrenador del Sporting, saliera ahora en rueda de prensa estilo Xavi Hernández. Es decir, nos falta gol o metemos pocos goles para las ocasiones que generamos. Un poco al estilo del entrenador del Barcelona. Si esa rueda de prensa la hiciera Ramírez, no nos sorprendería. Porque seguramente el Sporting está metiendo pocos goles para lo que genera. Y la conclusión es evidente, que es que le falta gol, le falta un 9 potente a este equipo. Y hay que decir también que tuvo un bache de juego pues hace 2-3 semanas con esos partidos, esa secuencia contra el Eldense, Alcorcón, Cartagena, Unionistas. Ahí tuvo un bache de juego el Sporting, pero se ha recuperado. Porque contra el Levante y contra el Leganés, el Sporting ha recuperado otra vez esas buenas sensaciones en el juego, sobre todo en casa, ¿no? De equipo potente. El problema es que ha ganado un partido de 7. Y que estos dos que ha jugado bien los ha empatado en el Molinón. Es verdad que a los puntos, si alguno merece ganar, es el Sporting. Pero los ha empatado. Y, insisto, es una victoria en 7 partidos que lastra. Pero no el puesto en la clasificación porque el Sporting sigue tercero. Y eso es importante. Y hay veces que uno gana sin merecerlo y otras veces que merece pero no gana. Fuera del análisis de los resultados, el Sporting está mejor. Ahora bien, le falta gol y la dirección deportiva tiene que hacer un esfuerzo en enero. Orlegui tiene que hacer un esfuerzo en enero para traerle a este equipo lo que necesita, que es gol, que es un delantero que meta goles. Ramírez cree que no hay ningún equipo en segunda mejor que el Sporting.
Hemos demostrado que no hay ningún equipo que pueda ser mejor que nosotros. Creo que hemos demostrado que cuando jugamos así, con esta energía, con este entusiasmo, con esta alegría, no nos gana nadie.
Esto lo vamos a debatir esta semana. Si hay algún equipo en segunda mejor que el Sporting, porque es una afirmación rotunda del entrenador del Sporting. A ver cómo termina el 2023, el miércoles, en Ipurúa, Eibar Sporting. Y en Oviedo, el Oviedo está feliz. El Oviedo es un reflejo de su entrenador. Es un equipo feliz. Es un equipo optimista. Estamos en descenso, ya saldremos. No tenemos jugadores para jugar al fútbol. Los tenemos. Hay lesiones, no es una excusa. Esa es la filosofía de Luis Carrión. Es ser optimista. Es un tipo optimista, Carrión. Carrión es el padre del Oviedo optimista. Que es el que estamos viendo. El que le remonta 2 veces al Elche. El que le remonta al Eibar. El que va para arriba. El que juega alegre. Juegue quien juegue. Es la criatura que ha parido Luis Carrión.
A ver, yo considero a todos los jugadores de la plantilla. Pues unos en algún momento están mejor. Otros en otro momento, ¿no? Pero jugadores capaces de poder jugar en el Real Oviedo, ¿no? Y de jugar en un Real Oviedo que tenga aspiraciones de pelear los puestos altos, ¿no? Entonces, bueno, al final esto lo único que hace es darme un poco la razón a la confianza que yo les tengo, que a veces los propios jugadores pierden su propia confianza.
¿Qué diferencia, ¿eh? Con mensajes anteriores, ¿qué mensaje tan diferente el de Luis Carrión, que tiene al Oviedo a 2 puntos del playoff? Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y entre medias del fútbol tenemos un nuevo capítulo del Mundial 2030. que esto es un libro que se va escribiendo capítulo a capítulo, pero que tienes la sensación de que por mucho que leas estás igual. Es decir, que van saliendo capítulos, pero que no tienes la sensación de ir avanzando en el libro. Es como un libro lento. Te van presentando los personajes muy despacio y donde no pasa prácticamente nada. Pues es eso, ¿no? Un libro, una serie lenta, esta serie, este serial del Mundial 2030, que hoy ha tenido un nuevo capítulo, una nueva cumbre en Oviedo. Y el objetivo es conocer el impacto económico que tendría traer el Mundial a Asturias. Y tú te preguntarás, ¿y esto lleva año y medio gestándose y todavía no saben cuál va a ser el impacto económico para Asturias? Pues así está la historia. Se han reunido hoy en la Cámara de Comercio de Oviedo, el Sporting, representado por David Guerra, las Cámaras de Comercio de Oviedo, de Gijón y de Avilés, y la Universidad de Oviedo. O sea, año y medio después de presentar la candidatura del Molinón al Mundial, todavía no han hecho un estudio del impacto económico que tendría. Imaginad por un casual que saliera negativo esto. Que Asturias perdiera dinero con el Mundial. Que ya os puedo adelantar en primicia que eso no va a salir del informe, seguro. Un informe que va a hacer la Universidad de Oviedo. Hay cosas que no se entienden, de verdad. Hay cosas que de esta candidatura no se entienden. Yo no sé si va a salir o no al final la candidatura, pero la sensación es que van tarde en todo. Van tarde en el proyecto, que todavía no está presentado, ni siquiera la opinión pública lo conoce. Van tarde en la financiación, que no se sabe quién lo va a pagar. Y van tarde en el estudio económico. ¿En qué le va a generar esto a Asturias? Si tú pides el apoyo de toda Asturias, Asturias tendrá que saber lo que recibe. Pues Asturias todavía no lo sabe. Sin embargo, el discurso de David Guerra, que es el presidente del Sporting, sigue siendo que la candidatura está más fuerte que nunca. Y ojo, ha comparado lo que sería traer un Mundial a Asturias con el AVE, con la variante.
Hablamos de una inversión que va a generar mucho empleo y va a dinamizar antes del Mundial, por no hablar de lo que sucederá durante esos meses de verano, pero sobre todo lo que generará después, ¿no? Y ese impacto que esperamos que tenga en Asturias, que tenemos que evaluar, que tenemos que cuantificar, que tenemos que entender, de la misma manera que el AVE ha supuesto un gran impacto y continuará suponiéndolo, un gran evento como un Mundial, estamos convencidos de que podrá romper muchas barreras para Asturias y
hombre, yo estoy convencido que un Mundial sería fantástico para Asturias. Sería fantástico. Pero compararlo con la variante me parece también un poco osado. Sí me parece que el Mundial sería una magnífica noticia, pero mejor preparado. Es que da la sensación de que no estamos bien preparados para la carrera del Mundial. Que vamos tarde a todo en el proyecto, en la financiación, en este plan para conocer cuál sería el impacto económico en Asturias. Vamos tarde en todo, que hay otras candidaturas mucho más avanzadas que nosotros. Y que todo está todavía manga por hombro, ¿no? Es todo demasiado difuso, hay muchas palabras bonitas, pero hay pocos hechos, hay pocas cosas tangibles. No hay tangible ni el proyecto definitivo, que no sabemos cuál va a ser, ni la financiación, que no se sabe quién va a pagar los 150 millones. Es decir, muchos castillos en el aire, pero pocas realidades para unas sedes de un Mundial que no se conocerán dentro de mucho. En 2024 saldremos de dudas en eso. Así está el nuevo capítulo, que es el de hoy, del Mundial 2030, insisto, en este serial, en este libro, que ya dura unos cuantos capítulos, pero en el que todavía no tenemos nada claro. Por ahí está lo del Mundial, y ahora vamos a hablar del fútbol, porque está, la verdad, mucho mejor el Sporting que la candidatura del Mundial 2030. Ha habido brindis navideño también, esta mañana en Mareo, con novedades. Vamos a ir con todo eso. Son las 15 horas y 34 minutos, que es un momento fantástico para pasar por Asprusa, porque lo mismo estás buscando un piso y necesitas ayuda. Bueno, pues aquí te la traigo. Pasamos por Asprusa, que es tu constructora y promotora de confianza. Desde 1988 miramos unos pisos y al tiempo de opinión del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Venga, pues abrimos de par en par, ¿eh? El tiempo de opinión del Sporting. Estoy encantado de saludar, como cada lunes lo hago desde COPE Gijón, viene directo al tiempo de opinión Marcos Martín. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
¿Cómo ha ido el fin de semana? Yo estoy fantástico, la verdad,
bueno,
estoy
bien.
Contento.
Podía haber ido mejor, pero podía haber ido peor.
Sí, también es verdad.
O sea que, bien.
Estoy contento porque llega la Navidad y yo soy muy navideño.
Ya llegó hace tiempo la
sí,
Navidad.
Estoy
pero
contento.
Ahora sí, entramos en lo que es la Navidad de verdad.
Exacto, el ambiente, las luces,
sí, sí, sí.
La
gente. ¿Has puesto el árbol ya en casa?
Sí, sí. Bueno. Sí. Es mejorable.
Eso sí que es mejorable.
Pero, sí, es mejorable. Pero bueno, ahí lo tenemos puesto, sí señor. J. Rodríguez, que está en la redacción del diario AS. Hola, J., muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Tú cómo llevas la Navidad?
Vamos a esperar a que llegue, ¿no?
Bueno, hombre, pero estamos ya en la previa.
Sí, estamos en los previos, sí. Bien. En lo normal en estos casos, ya la decoración montada y demás, tampoco bueno. Es que sea excesiva. Pero ya empezando a meternos en la Navidad.
Sí, es que excesivo es feo también, ¿eh? Excesivo tiene que ser en su justa medida. La...
Sí. Comprar los décimos en verano.
Exactamente. Ir con tiempo.
Vas de vacaciones.
Para excesivos ya están los ayuntamientos ahora.
Sí.
Recargando las ciudades de luces.
Demasiado recargar, sí. ¿Estáis preocupados por el 1-7 del Sporting, por un partido ganado de los últimos 7, o no estáis preocupados por el juego? ¿Cómo estáis, Marcos?
No, yo preocupado no estoy. Me da pena porque hace unas semanas nos las prometíamos muy felices, bueno, a pesar de que venían a El Molino en rivales de envergadura, pero el equipo está siendo serio en casa, había rivales de la zona baja contra los que contábamos sumar más puntos de los que ha sumado el Sporting, y me da pena haber desaprovechado esa oportunidad y ver que vienen muchos equipos por detrás y que antes no estaban tan cerca. Pero las sensaciones que deja el equipo son positivas. Es que no se le puede achacar mucho más al Sporting, más allá de la falta de gol, que es evidente. Pero yo estoy contento con lo que veo del Sporting. Sobre todo si se parece más a la segunda parte que jugó contra el Leganés que a la primera. Pero aún así...
La verdad que se está comprimiendo muchísimo todo, ¿eh? Hay muchos equipos metidos ahí en la pomada, ¿eh?
Sí, porque los de arriba están fallando ahora todos, que es los que habían pegado un acelerón también demasiado excesivo, ¿no? Y los que venían por detrás, que hay muy buenos equipos, potentes, y se demuestra la igualdad de la categoría, pues ahora están cogiendo la racha buena.
Jota, ¿tú estás preocupado o no?
No. Ahora mismo, viendo los últimos acontecimientos, los últimos partidos, yo diría que no. Hay una falta de gol, que es la que tuvo siempre el Sporting, salvo esa racha ahí que parece que traba todo. Pero yo creo que el señor del Sporting no tiene que estar preocupado ahora mismo después de lo que, por lo de seguir más lejos, se vio el sábado. Estos resultados, yo ya diría que son fruto, me parece que más, pues me acaba de decir, de la igualdad enorme que hay en la categoría. Mm. Que se lo digan a Leibar ayer yendo al campo del colista. Le sucedió lo mismo que el Sporting en Cartagena. O sea, no se contaba o no contarían en Eibar, que es el próximo rival del Sporting, con caer derrotados en Alcorcón. Pues mira, salieron derrotados de allí. Hay una igualdad enorme. Y la prueba de ello es que, a pesar de un 1-7 que dices, el Sporting sigue ahí arriba enganchado y contra las opciones. Yo diría más, en el partido del sábado, yo me dio la sensación de que quien era el líder era el Sporting y no Leganés. Por juego, por ocasiones y por todo. Es decir, la sensación que da el equipo ahora mismo es buena.
Es que sí, porque fíjate que yo, para mí, el partido clave era el del Levante, porque el Sporting sí que venía, ya no solo de malos resultados de Cartagena, Unionistas, tal, sino para mí sí que hubo un bache de juego ahí, Cartagena incluso antes, contra el Eldense, Alcorcón, el Sporting no estuvo bien, y contra el Levante volvió otra vez a ser el Sporting de principio de temporada, y contra Leganés no te dio, yo estoy de acuerdo con Jota, el líder parecía el Sporting, pero es que yo creo que tenía más hambre de ganar el Sporting, firmaba el empate el Leganés, pero el Sporting
sí.
Fue con mucha hambre al Molinón el otro día.
Sí, y eso que yo venía diciendo en las últimas semanas, que los equipos que se le dan mejor al Sporting son los que no están tan encerraditos, y el Leganés
se cerró, sí.
Será líder y lo que quieras, pero efectivamente vino a El Molinón a cerrarse. Bueno, será que se crece el Sporting contra los gallitos de la categoría.
Le faltó el gol, es que no le faltó más que el gol. A ver, que no más que el gol, como si fuera poco, que es mucho, ¿no? Pero sí, le faltó el gol.
Mira, os voy a comentar un dato que acabo de mirar en estadístico, y es el Sporting cierra la primera vuelta sin derrotas en casa, con 4 derrotas, vamos a ver mañana en Eibar, pero bueno, ahora mismo son 4.
Sí.
Pues el año de Abelardo, del ascenso de Abelardo, es cierto que son 3 derrotas en todo el año y una solo en casa en la primera vuelta. Es decir, por ese lado ya va mejor. Pero es que el año de Preciado, del ascenso de Preciado, fueron 7 derrotas en la primera vuelta, hay 4 ahora, y 4 de ellas en casa. Es decir, los números ahora mismo encima están muy a favor del Sporting.
Y en casa está siendo tremendo. El Sporting en casa está siendo brutal. Fíjate que eso que dice Ramírez, clave, somos el mejor equipo de segunda, yo en casa se lo compro. Porque es que en casa ha sido mejor que todos los equipos. Fuera igual es otra cosa. Pero en casa demuestra mucha autoridad el Sporting siempre.
Sí, bueno, a ver, es que el Sporting, venimos de una racha así un poco gris, pero el Sporting está tercero. A no sé, bueno, ¿cuántos puntos? 2 ahora mismo, ¿no? 1.
Está a 1 del Valladolid, que juega esta noche.
A la espera de que juegue esta noche. El equipo está peleando por el ascenso directo.
Que sí, que sí.
Ahora mismo. En casa tienes que funcionar y fuera, aunque es verdad que en las últimas semanas no ha acabado de responder, tampoco tiene números desastrosos el Sporting, pero bueno, sí es verdad que en casa ha demostrado más fútbol que resultados ha obtenido.
Pero sí es cierto, Jota, que bueno, antes decías lo de la falta de gol, ahora tiene un reto la dirección deportiva muy grande este invierno, que es hacer los deberes que no hizo en verano, fichar un 9.
Sí, pero yo no me desvío del discurso. Yo soy de la opinión de que los mercados de invierno tampoco mejoran demasiado las cosas y tiene experiencias malas, el Sporting a la hora de buscar delanteros. Tendrá que hilar muy fino ahí la dirección deportiva, pero bueno, en definitiva el equipo hasta ahora ha estado funcionando y mira dónde está. Es decir, ya firmábamos todos estar así al final de temporada, ¿no? Terceros, aunque sea jugando playoff, pero como el mejor clasificado. Es decir, si la trayectoria se mantiene una regularidad a pesar de la falta de gol, vamos a ver lo que sucede en el mercado de invierno, pues el Sporting tiene que estar arriba. Pero yo diría también, advertiría de lo contrario. Es decir, dos tropiezos que tengas consecutivos, de repente no se dio el caso en estas últimas 7 jornadas, pero puede ocurrir que te encuentres de repente en la mitad de la tabla en zona de nadie.
Bueno, porque ya agotó el colchón. El Sporting ahora lo que agotó es el colchón.
Sí, sí.
Ahora ya, si sigues fallando, ahora ya sí que se te meten ahí. ¿Tú qué opinas del delantero, Marcos?
Hombre, yo creo que hace falta como el comer que el Sporting fiche un delantero. ¿Tiene opciones de fichar a un delantero que realmente sume? A mí a la mente solo se me viene Bilic cuando llegó en el año del ascenso de Preciado, que sumó de verdad, un delantero que se incorporó en invierno y sumó. Mira, esta semana, este fin de semana, me decía un amiguete del Oviedo: joder, si el Sporting tuviese un delantero que metiese goles,
sí,
iría líder destacado. Bueno, y si tuviese un portero que no parase tanto como Yáñez, pues seguramente tampoco estaría en playoff de ascenso. La plantilla es la que hay, el tope salarial es el que es, hay puestos que tienen mejor reforzados que otros. Y, hombre, si el equipo responde como está respondiendo en todas las líneas, y además de los goles de Gaspar y de Otero, que también están sumando mucho, sin ser el delantero centro, el 9 que se presuponía a principio de temporada, sumas un delantero que te meta 10 goles en la segunda vuelta, pues tendrás mucho ganado. Pero, a ver quién lo...
Yo diría más. Si Yuka despertase y sumase algún golito más a todo esto, pues imagínate lo bien que le iría al Sporting, ¿no? Sí. Ya hablo ya del delantero, ya, del goleador que yo, se ponía en el equipo.
Yo a lo que iría sería por algo contrastado. Es decir, yo creo que este mercado tiene que ser algo de que si te cae algo de primera división, por ejemplo, que el Sporting ahora yendo tercero puede optar a eso. Porque
sí,
si vas peleando por descender, pues no. Pero ahora puedes optar a eso. Entonces, si puedes optar a algo que caiga de primera, bien. Si no, quedarse como está tampoco es ningún problema. Es decir, ha demostrado el Sporting que bueno, como decía Jota antes, es decir, que con esto le ha ido bien. O sea, que tampoco o coges algo diferencial o no firmes.
Sí, pero seguramente la segunda vuelta haya equipos que se refuercen y con esto ahora mismo no te... Quiero decir, los rivales del Sporting se van a reforzar.
Sí, sí, seguro. Entonces, pero tienes que reforzarte con algo,
respecto a,
con algo
a
bueno.
Resto.
Porque como, como vayas a por un experimento por ahí o historias de estas que de vez en cuando, pues yo creo que no tiene futuro. Oye, no quiero cerrar el tiempo de opinión sin preguntaros por la polémica correspondiente de cada fin de semana. ¿Qué os parece el penalti a Cote, que no se pita, Jota?
A mí es penalti. Las imágenes tal como se vieron. Lo que yo no acabo de entender es como los árbitros unas veces van al VAR sin venir a cuento y te tienen 3 minutos o 4 hasta confirmar un gol, y hay otras que no quieren ni verlo. Es decir, creo que hay una inseguridad en el colectivo arbitral tremenda y eso está perjudicando muchísimo la credibilidad de los árbitros en el club.
Es que me parece más penalti el que le hacen a Cote que el que le hacen a Gaspar. no sé lo que dice la norma, porque como cambia cada 6 meses y no se enteran ni ellos, ni nos enteramos nosotros, ni se enteran los futbolistas, pero a mí, viendo las imágenes en directo y la repetición, me parece más penalti el que le hacen a Cote que el que le hacen a Gaspar.
Es que el de Gaspar cuesta verlo, ¿eh? Hay un roce ahí al final y tal, pero cuesta verlo. Vale, o sea que sí.
Pero fijaros que creo que el penalti a Cote es la compensación del anterior, y me explico. En el anterior el árbitro, estoy seguro de que dice, no voy al VAR porque lo vi yo claramente, pero luego le pudieron haber dicho que se había equivocado, y el siguiente es donde lo he visto yo también y no ha sido penalti, por eso no voy al VAR. Es decir, una manera de compensarlo uno con uno.
Sí, puede ser.
Bueno, no, lo que pasa es que ahora te rozan y ya es contacto. Rozan el balón y ya nos bueno,
tenemos que vamos a inventarnos una sección para los lunes para hablar de la polémica, porque como todas las semanas tenemos un sí. Cristo, hay que hablar de esto. Marcos, cuídate mucho.
Venga, hablamos, Pablo.
Vale, gracias. Jota, un abrazo.
Un abrazo, felices fiestas.
El Sporting se ha entrenado esta mañana. Mañana otra vez, sesión por la mañana, desplazamiento hacia Eibar, bueno, hacia Bilbao. Van a dormir en Bilbao mañana martes, la expedición, y luego ya el Eibar, el partido el miércoles en Ipurúa, que es un buen partido. Vuelve Yuka tras sanción. El Eibar en playoff a 3 puntos del Sporting y el Sporting tercero, peleando por meterse en ascenso directo, por lo menos cerrar así el año. Dame un minuto, que es lo que tardó en llegar a Oviedo.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de Enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Ojo al Oviedo, ¿eh? Mucho ojo al Oviedo de Luis Carrión. Lo cogió penúltimo con 3 puntos en 5 partidos y lo tiene décimo a 2 puntos del playoff. 26 puntos de 42 posibles lleva Luis Carrión desde que llegó al banquillo del Oviedo, y todo esto con una sonrisa puesta siempre. No se queja de nada, ni de las lesiones, ni de los arbitrajes, ni de la calidad de sus futbolistas. No llora nunca y tiene una felicidad pues que la transmite. Pero la transmite al equipo, la transmite al aficionado, al entorno. Pues es eso, es el padre del Oviedo optimista, Luis Carrión. Que con Anquela, con Ziganda, con Cervera, que hicieron muchas cosas bien en el Oviedo, los tres. De hecho, se quedaron incluso hasta muy, muy cerca del playoff. Pero era un Oviedo más triste, es verdad. Era un Oviedo que tenía otro discurso y un Oviedo con un halo más triste. Y eran entrenadores que tenían eso, muchas virtudes, pero una no era la alegría. Ninguno de estos tres. Y contrasta mucho con Carrión, porque ha conseguido que su equipo sea feliz, que sea optimista, que es capaz de remontarle al Elche 2 veces, que es capaz de jugarle al Racing de tú a tú en su campo, en el Sardinero, que es difícil, que es capaz de remontarle al Eibar, otro equipo de playoff en casa, y todo con 9 bajas o con 10 bajas, que es una barbaridad. Acaba de caer Lucas Aijado otra vez, o sea, la enfermería del Oviedo es una tragedia, jornada tras jornada, y aún así tiene al Oviedo optimista. Es lo que ha parido Luis Carrión, es la criatura que ha parido. También es verdad que de vez en cuando se enfada. Lo contaba Santiago Colombato esta mañana, que recibió el premio a jugador 5 estrellas de noviembre. ¿Cómo se enfadó Carrión al descanso contra el Elche, que no estaba jugando bien el Oviedo?
No, la verdad que el míster estaba enojado, como era justo que sea. Creo que el primer tiempo nuestro no fue bueno. También en lo personal y eso. Muchos duelos perdidos y no estábamos finos. Creo que esa charla en el descanso nos vino muy bien, y bueno, en el segundo tiempo se vio la reacción del equipo, del grupo, y sacamos un partido adelante que era muy importante para lo que queremos nosotros, ¿no?
Que de vez en cuando hay que pegar una voz y hay que agitar un poco el árbol. El Oviedo salió empanado la primera parte, de hecho el Elche fue muy superior en la primera parte y en la segunda cambió completamente la película. Son las 15 horas y 50 minutos. Por cierto, Colombato ha repetido lo que dijo aquí en Cope Asturias, que si viene una oferta ahora de primera división en enero, él tiene el objetivo de subir con el Oviedo y luego ya en junio ya veremos. Hacemos un paso por Adarsa, cogemos el Mercedes y vamos elegantes a coger a Erifrade.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
¿Cómo me gusta el ratito de los lunes con Eri Frade? Hola Eri, muy buenas.
Muy buenas.
A dos puntinos del playoff ya es una cosa seria, ¿eh?
Bueno, sí, sí, claro, claro. Es una cosa seria, importante, necesaria, que marca el camino. Un camino que yo creo que al Oviedo le va a llevar a la lucha por el playoff. No sé si a conseguirlo o que nos falte una patatina para el kilo y que nos pese el mal arranque como nos ha pesado en otras ocasiones. Pero yo creo que el Oviedo va a estar luchando por el playoff seguro.
Lo que es muy curioso es hacerlo con 9 tíos o con 10 tíos de baja todos los días. Es que para mí tiene mucho mérito eso.
Tiene mucho mérito y le da mucho sentido al club. Porque es verdad que a lo mejor, por ejemplo, el Vetusta, el primer filial, no está pasando su mejor momento. Pero a lo mejor tampoco está pudiendo contar con jugadores diferenciales porque están haciendo su labor en el primer equipo. A veces confundimos el éxito de los filiales con que se mantengan en tal o cual categoría y al final es lo que consigan aportar al primer equipo, porque de todos los que hay en el Requesón, pues llegarán 7, 8, 10 de cada 4 años, ¿no?, de generación. Entonces creo que eso es importante y que el División Honor aporte al filial o incluso al primer equipo si alguno tira la puerta. O sea, creo que es una victoria muy de club, que es de todos. Y dice mucho del Oviedo como equipo.
Ese Masca está haciendo cosas, ¿eh?
Bueno, Semasca es un jugador diferente, un delantero meticón, que te puede jugar arriba en cualquier posición, que tiene gol, que va al espacio.
Sí, señor.
Me parece que es un jugador que hay que tener en la plantilla. Sí, a lo mejor el tipo de delantero que nos puede llegar a faltar es el que llamo yo el poste de la luz, ¿no? El tanque.
Sí.
Que esté entonado, porque Borja Bastón no
está entonado.
Le pueden salir las cosas mejor o peor, pero sabes que el esfuerzo te lo va a poner. Pero bueno, de momento en la balanza le salen peores días que mejores, pero bueno.
Ya, y luego voy a decir una cosa. Yo no soy un gran defensor de Jimmy, pero hace un partido el otro día, pero fantástico, ¿eh? Ahora que hablabas de la cantera, estaba ahora repasando nombres de la cantera. Yo no soy un gran defensor de Jimmy, pero escucha, hace un partido el otro día. Lleva 2 muy buenos, aunque hizo el penalti el otro día.
Como dice mi mujer, a veces tiene veres, ¿no?
Sí.
Tiene días mejores, días peores, pero como uno nacido en Huesca, como el caso de Calvo, como otro nacido en no sé dónde, pues lo que pasa es que a lo mejor a la gente de casa la miras con otros ojos y no debería ser así. Yo a veces me dicen a mí, oye, ¿por qué no hay más jugadores de Elena en el Lenense? Dije, bueno, mira, a ver, ¿cuántos hay en tercera división? Y lo miras y dices tú, bueno, ya, pero es que se rompe la cadena. Vamos a ver, ser del sitio, ser de casa, no tiene que ser nunca ni una ventaja ni un inconveniente. Si acaso una ventaja, pero un inconveniente no, y hay que valorarle igual que a los demás,
no,
para lo bueno y para lo malo.
Sí, yo lo valoro como futbolista, no.
No, está claro, pero como yo creo que al final es un jugador que no tiene un físico tampoco muy desbordante, que es muy valiente, ¿eh? Porque a pesar de que sabe que hay gente...
Eso desde luego.
Con la escopeta cargada, que la quiere, personalidad...
Y si currante, la verdad.
Claro, si tiene que dar una vuelta sobre sí mismo la da, que eso no es fácil. No sé, a mí me parece que tiene mucha personalidad, que hay días que está mejor y peor, y que, bueno, en una plantilla de segunda división, como además con el tipo de club que se quiere hacer desde la propiedad, creo que un jugador como Jimmy cabe. Y como cabe alguno más que ahora mismo está haciendo la mili, por ahí.
¿Por ejemplo?
No sé, a mí Mier me gusta, por ejemplo.
Ya. ¿Y Borja
o
Sánchez
como, o
gusta?
Como Ricky en su día se marchó y no volvió.
¿Borja Sánchez te gusta?
Bueno, Borja Sánchez ya está.
Acaba el mundialito. Ahora
es licenciado ya.
Está libre, ahora libre de trabajo, digo, está de vacaciones. Ahora igual se le pueden llamar.
Se podrá, hombre.
Veníamos de discursos y propuestas muy diferentes, Eri, lo estaba yo comentando ahora, sí. Y recordando. ¿Tú creías que el Oviedo podía jugar a esto este año?
Hombre, yo no sé si a este nivel, pero sí que podía hacer alguna cosa más. Al final es una cuestión casi de actitud vital deportiva, porque las remontadas que ha conseguido el Real Oviedo entre dos equipos de mirar para arriba como son el Eibar y el Elche, son remontadas que parten de un principio que es muy cerberista, que es el robo y el contraataque.
Es verdad.
Lo que pasa es que al final la parte cerberista te hacía vivir muy oprimido, muy metido con el culo de los centrales en la cara del portero en algunas ocasiones. Aquí se recupera donde de verdad haces daño, que es lo más arriba posible. Es algo más, entiéndaseme bien lo que quiero decir, llevado hacia el guardiolismo. Al final el secreto del Barça de Guardiola no era el tic-tac cuando la tienes. El secreto de Guardiola es que cuando no la tenías, el jugador estaba tan descansado de tenerla que la recuperaba muy arriba rápido, porque podía morder mucho. Y al final el Oviedo funciona con eso. Es una recuperación en una zona un poco más media que este ejemplo igual un poco exagerado que acabo de poner, y a partir de ahí, pam, 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 la transición, la rapidez. Entonces, eso el Oviedo lo tenía asumido ya de antes, lo que pasa es que ahora todo empieza desde mucho más arriba y con una confianza del jugador en sí mismo mucho mayor, porque no le están diciendo todo el día lo justito que va.
Yo lo que tengo la sensación es que si recupera a los lesionados el Oviedo y acierta con dos o tres cositas, tiene un margen de mejora muy grande todavía, que es la buena noticia. Es decir, que está bien, pero que tiene un margen de mejora todavía grande si acierta ahí. Luego pasará lo que pase, pero...
Ah, pues si tú lo dices, habrá que subir. Si hay tanto margen de mejora...
No, hombre, es que si recuperas a nueve tíos y fichas bien... Porque el Oviedo, joder, tiene muchas cosas ahí.
Buah, pero esto es el Dragon Khan. Pasan tantas cosas que lo que hay que hacer es...
Mira que te estoy picando, pero no hay manera.
Sí, no te voy a decir la frase que estás... tú quieres que diga que el Oviedo va a jugar el playoff seguro.
Exactamente.
No lo voy a decir.
Sí, porque sé que no lo piensas. Quiero que te liberes.
Yo, si ahora mismo me tuviera que jugar contigo unas sidras en cualquiera de los restaurantes patrocinadores de este espacio...
Correcto.
Yo me la juego que entra en el playoff.
Eso ya está bien. Eso ya
lo
está
que
bien.
No quiero ver ni en pintura, que me lo estoy oliendo,
sí,
es un Oviedo Sporting.
Ya. Eso es complicado. Yo ya te lo dije, que no lo quería. Tú me llamaste loco.
Prefiero,
ya lo vas a hacer. Lo vas viendo más cerca y...
Lo estoy viendo, pero vamos.
Sí.
No estamos preparados como sociedad para un evento así.
¿Ya tienes todo preparado para Navidad o...?
Bueno, tengo preparado el viaje de ida el 24,
¿sí?,
el de vuelta el 2 desde Gijón, que me toca la parte política.
Muy bien.
Y luego tengo otro viaje relámpago para Reyes. Y preparado, pues algo habrá que...
Eres navideño, ¿no? Te pega a ti la
Navidad. Sí. Yo soy navideño, además soy full navideño. Quiero decir que me gustan las fiestas, el ambiente, lo que generan los regalos y que además
sí,
como...
Señor.
Como lo vivo en, como soy creyente y lo vivo en un ambiente cristiano, pues es más plena todavía.
Bueno, oye, y además los villancicos no los cantas mal.
Ni bien.
Eso también.
Me ha borrado Mansilla de este. Tenía una frase ahí y se la han pasado a Rubén Martín. Yo solo hago el Gallina, que es ahora mi...
Bueno.
Es mi top ahora.
Heriberta es una estrella, ¿eh? De la radio.
Sí, hay mucho hype cuando sale ahí Heriberta. Señor.
Oye, Heriberto, te mando un abrazo, ¿eh? Hasta Madrid.
Nada, os haré una visita
sí,
a estas
Dios.
Navidades por allí por la radio, si estáis.
Venga, claro. Un abrazo.
Abrazo.
Gracias, Eri. 15 horas y 58 minutos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima, Gran Colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
El Oviedo juega el jueves para cerrar este 2023 en campo del Villarreal B, ¿eh? Así que es una semana de jornada entre semana con el Eibar Sporting y con el Villarreal B Oviedo. Y más cosas que pasaron este fin de semana. En Segunda Federación ganó el Avilés, que está cogiendo la racha con Manolo Sánchez Murias, es el titular en Segunda Federación. En Tercera Federación derrotas del Sporting B del Llanera, del segundo y del primero. Está un punto por encima el Llanera del Sporting B, es líder el Llanera. En Baloncesto derrota del OCB del Oviedo Baloncesto en Alicante contra Lucentum. Es noveno el OCB, que está muy lastrado por las lesiones en este punto de la temporada. En balonmano, derrota del Unión Financiera también en el último partido de 2023. En Burgos, mal partido, 29-20. Novenos en División de Honor Plata. Y en hockey, victoria contra Las Rozas del Telecable Gijón en Matajove, también último partido del año. Segundas empatadas a puntos con Palau. Así está el deporte asturiano. Mañana volvemos desde la Cañada Real Molinón con el tertulión del Sporting. Actualizamos información en la linterna. Quédate con la tarde. Adiós.